cambio verdadero para el César.
Son las 7, las 8, un minuto, y como lo habíamos anunciado desde esta madrugada, tenemos a Jesús Santrich, al quien saludamos muy cordialmente para una entrevista exclusiva para Maravilla Informa. Saludamos a Jesús Santrich y le preguntamos, ¿dónde se encuentra Jesús?
Bueno, un saludo cordial para ti, para todo este equipo de trabajo, para la gente del Valle y de todo el César, con mucho amor, con mucha fraternidad, esto en la serranía de Tenerife, mis compañeros y compañeras.
Jesús, hay una expectativa en Colombia porque muchos sectores enemigos del proceso de paz apuestan a que usted no va a asistir a la indagatoria que tiene prevista, todavía sin fecha, la sala de instrucción de la Corte. ¿Qué puede decirle usted a todos estos escépticos?
No, mira, antes de que hiciera mi primera captura, que la ordenara el tramposo, mentiroso, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, yo sabía que iba a ocurrir y yo me mantuve en Colombia esperando para enfrentar todo el montaje que ya se estaba haciendo. Ahora con mayor razón, yo he hecho un compromiso antes de salir para acá, para el César, envié una nota a la Corte Suprema de Justicia indicando dónde iba a estar y hasta cuándo está. Entonces estoy listo para asistir a cualquier convocatoria que me hagan. No he dado una fecha específica de salida por motivos de seguridad, pero pienso que el martes debo estar en Bogotá posicionándome en la Cámara de Representantes.
Otros sectores escépticos y cuestionadores del proceso de paz daban como un hecho que usted no se encontraba en el país, sino que se había ido a Venezuela aprovechando que estaba ahí muy cerca en los Pondores. ¿Qué respuesta le puede dar a esos escépticos y que no confían en el proceso de paz?
La respuesta es mi presencia aquí. La respuesta es las notas que he enviado a la Corte Suprema de Justicia, explicándoles que estoy presto a atender cualquier requerimiento. Y la respuesta es que el martes estaré en Bogotá asumiendo mi cargo como representante a la Cámara por el Atlántico, que no va a ser solo eso, porque la idea mía es representar los intereses de los desposeídos de toda la costa caribe colombiana, incluyendo al César.
Cuéntenos cuáles son sus estudios, si usted es casado, su biografía, un poco para que la gente pueda tener una semblanza, un perfil de su actividad como ciudadano durante toda su vida.
Bueno, mi nombre es Eusis Pausias Hernández Solarte, me conocen como Jesús Santrich, nací en Tolú Viejo, Sucre, entre Sincelejo y Tolú. Hice mis estudios primarios en la ciudad de Pasto, donde es mi madre, y luego la secundaria la hice entre Sucre y Córdoba. Estudié unos años en Tolú, en Sincelejo, en Chinú, Córdoba, en Corozal, y terminé mi bachillerato en el Liceo Panamericano, en Sincelejo. Luego me trasladé a Barranquilla, donde estudié en la Universidad del Atlántico. En la jornada diurna, en la mañana estudié Ciencias Jurídicas, en la noche estudié Licenciatura en Educación con especialidad en Ciencias Sociales, y en la tarde estudié en la Facultad de Artes, estudié Música y Pintura, fui representante al Consejo de Facultad en la Facultad de Educación y luego al Consejo Académico Universitario. Ahí inicié mi vida política como militante de la Juventud Comunista, luego del Partido Comunista, y cuando surgió la Unión Patriótica ahí me mantuve hasta cuando comenzó esa racha de asesinatos, de guerra sucia, de la que es responsable el Estado colombiano. Eso me obligó a tomar el camino de la montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta en el año de 1991, hasta estos días en que pues logramos al fin hacer un acuerdo, un tratado de paz, que es lo que estamos tratando de implementar con todas las dificultades que se han aparecido.
Jesús Santrich está con Maravilla en exclusiva en una entrevista desde Tierra Grata. Jesús, según esta información que nos da y que les da a nuestros oyentes, usted no es de estrato bajo. Por los estudios, por la oportunidad de poder educarse sin tener que trabajar, quiere decir que usted es de un estrato acomodado, ¿Cómo se cataloga usted y su familia en cuanto a la estratificación que existe en Colombia, socialmente?
Bueno, para la situación de miseria, de desigualdad y exclusión política que hay en este país, yo creo que soy un afortunado, que mis padres siempre se apersonaron no solo de mis estudios, sino de mis hermanos. Somos 8 hermanos, todos son profesionales. La mayoría son médicos, uno es neurocirujano, otro es cirujano plástico, otro es psiquiatra. Bueno, todos tienen sus profesiones, yo también tengo mi profesión. Y mis padres viven bien, ¿no? Ellos son también filósofos, fueron maestros universitarios, ya están jubilados. Y son una familia que siempre ha vivido cohesionada y en una actitud de solidaridad con todos quienes lo rodean. Entonces me siento una persona afortunada, no tengo ninguna necesidad material específica, pero sí las necesidades del corazón que lo llevan a uno a tratar de mirar por el bienestar de los demás.
Por el hecho de usted estar en la actividad de la rebelión, de la subversión, no, su familia no ha sido acosada, perseguida, vigilada, en fin, por las fuerzas policivas y de seguridad del Estado.
Sí, claro, ha habido hostilidad, ha habido persecución. Mi hermano mayor incluso fue asesinado. Y bueno, la hostilidad fue constante por parte de los grupos paramilitares, específicamente de quienes comandaba Rodrigo Cadena. Pero ha tocado pues enfrentar esa situación también. Mi familia ha sido muy equilibrada, muy ponderada en lo que hace, en lo que dice. Ellos son militantes de partidos tradicionales y afortunadamente muy queridos por la comunidad donde habitan. Ellos viven en Tolú Viejo, Sucre, y también residen en Barranquilla.
¿Y usted es casado? ¿Tiene hijos?
Mi vida personal nunca la lanzo por los micrófonos, pero soy soltero.
Ajá, muy bien. No, este es un perfil porque la gente quiere saber de usted, de su vida, de su familia, de todo, que yo creo que es justo, que es importante, porque ya usted es una figura nacional y todo el país está pendiente de su suerte. Jesús.
Afortunadamente, tú sabes que la paz en Colombia, en vez de ser un motivo de cohesión y de unidad, se ha convertido en un motivo de discordia y seguimos en un estado de conflicto, y por eso pues uno trata de preservar al máximo nombre, la ubicación de los hijos y de los seres más queridos.
Jesús, hay un hecho que no tengo que preguntárselo porque es obligatorio. ¿Qué hacía usted en ese video sentado con unos tipos extraños que usted nunca supuestamente había visto? ¿Y qué hacía usted ahí en esos videos que ha mostrado intensamente por todos los medios de comunicación, en donde se habla de televisores y de una serie de cosas que han considerado como algo encriptado, palabras muy camufladas? ¿Qué puede decirle usted a los oyentes y a Colombia sobre ese video que ha servido para señalarlo usted como a estar haciendo negocios de narcotráfico?
El video al que te refieres es el mismo que lanzó el fiscal el día de mi captura, pero que nunca aprontó como prueba el proceso que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz. Ayer sacaron varios análisis del video donde se muestra la serie de cortes y de manipulaciones que tiene. Pero si tú lo escuchas, aún con las manipulaciones, tú te das cuenta que yo no hablo ni de televisores, ni de aguacates, ni nada similar. O no utilizo ninguna palabra indicativa o sugestiva de que pueda estar actuando en negocios ilegales. No hubo una sola reunión que yo hiciera, porque era el trabajo que me pusieron, que no tuviera que ver con el impulso a los proyectos productivos para la reincorporación de los excombatientes. Entonces yo invito a que todos escuchen, analicen, observen, miren esa pieza, que ojalá la lleguen al estrado del debate probatorio. Pero ninguno de esos argumentos que sentó el fiscal Néstor Humberto Martínez y la actual fiscalía tienen elementos probatorios que a mí me puedan implicar en ningún delito.
Entonces, ese video que han hecho circular, ¿usted hablaba era de los proyectos productivos de las zonas donde estaban asentados los guerrilleros desmovilizados. ¿Exclusivamente se habló de eso o tenía claro, otros temas?
Tú lo puedes corroborar mirando. Es más, ahí en los mismos videos te vas a dar cuenta que yo tengo 5 cámaras registrando esa reunión y las cámaras estaban bajo inspección policial. No había una sola reunión que no se hiciera con el registro de la Policía Nacional, que eran discusiones de mi vida y registro policial minuto a minuto, hora a hora, día a día. No hice una sola reunión, un solo desplazamiento que no fuera con conocimiento de las autoridades colombianas.
¿Cuántos dispositivos, cuántos policías, agentes de seguridad lo rodeaban en ese momento, lo protegían o lo acompañaban a usted en su casa?
Bueno, había 8 guardias de la UNP y constantemente había un número de policías que rotaban por mi casa. Por lo menos siempre habían 2 policías haciendo el registro de entradas y salidas. Igual que ahora, que ahí conmigo creo que 6 policías, hay 8 guardias de la UNP y una cantidad de ejército que no te sabría decir cuántos son.
Sí, Ceusi, con los buenos días, le saluda Darwin Banderas. Con respecto a lo que usted acaba de manifestar, pues se acaba de pronunciar también la Corte Constitucional, que ha dicho, contrario a lo que usted acaba de manifestar, que efectivamente estos hechos ocurrieron después de la firma de los acuerdos de paz, pero no especifica si se refiere a lo que es la conversación para la presunta, el presunto envío de droga a los Estados Unidos. ¿Qué dice usted o qué opina o qué opinión tiene frente a este pronunciamiento de la Corte?
Después de la firma del acuerdo final ocurrieron muchos hechos, muchos, pero ninguno delictuoso. De ahí que lo que habíamos pactado en el acuerdo es que si había alguna acusación, el juez natural, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, debía evaluar la conducta, porque había la posibilidad de que con posterioridad a la firma del tratado se presentaran casos para pues, implicarnos en delitos que no hemos cometido. Entonces, por eso te digo, lo importante es que se dé el debate probatorio y se van a dar cuenta que si hay hechos, no son delictuosos.
¿Usted qué relaciones tenía con Marlon Marín? ¿A qué obedeció que Marlon Marín, siendo sobrino de un jefe de la FARC, firmador del proceso de paz, se hubiese puesto al servicio de la DEA, según se puede apreciar, es decir, ser una persona encubierta para hacer el, según usted, el montaje? ¿Eso no lo ve usted muy raro?
Bueno, tú sabes que uno siempre actúa con buena fe y las reuniones que hacemos son con muchas personas. Yo me he reunido con muchas personas y no ando uno pendiente como que lo van a entrampar. Si quisieron entramparme, no lo lograron. Es decir, a mí nunca me hablaron de negocios ilícitos y por eso no hay grabación alguna que pueda corroborar las afirmaciones, las acusaciones de la Fiscalía. Yo profundicé mis relaciones con Marín en el marco del impulso de los proyectos productivos y él incluso llegaba con funcionarios de gobierno a adelantar ese tipo de actividades. Entonces, por eso no tenía ningún tipo de sospecha ni de prevención con el señor Marín.
La Corte ha dicho que se va a recopilar nueva información, nuevas evidencias para tener ya un pronunciamiento de fondo frente a su caso. ¿Usted, su defensa, sus abogados ya le entregaron a la Corte las pruebas y los documentos que usted manifiesta donde se evidencia que efectivamente no tuvo que ver nada con el supuesto envío de droga a los Estados Unidos?
Bueno, yo mismo he solicitado desde que se suscitó este hecho que se arrimen las pruebas que tengan. Acuérdate que en algún momento la carta rogatoria que envió la JEP por vía del correo 472 se perdió. Ahí precluía el término probatorio, sin embargo yo no interpuse ningún recurso porque yo exigía que enviaran las pruebas que tuvieran. Sigo en la misma actitud, el que diga que tiene pruebas que las arrime, que las apronte y se analicen técnicamente y se dé el debate probatorio.
Jesús Santriste en Maravilla Informa. Jesús, ¿de dónde cree usted que provienen esos asesinatos sistemáticos que diariamente se presentan contra los dirigentes sociales, presidentes de Acción Comunal,
en el Caguán, y ahora se volvió a intentar en La Habana, y bueno, ha sido una constante tratar de buscar una alternativa. Nosotros colocamos el fundamento de la buena fe, el crédito en el pacto Sunt Servanda, y por eso firmamos el acuerdo. No es que había una situación de derrota, sino que había una voluntad, una determinación de que no haya más de sangre en Colombia.
Señor Santrich, hay una acusación muy grave que repiten todos los enemigos del proceso y que cuestionan, que es que ustedes cometieron muchas violaciones de niños, de menores de edad. Eso, crimen atroz, ¿eso es cierto? ¿Cómo van? ¿Qué pruebas hay y qué nos puede decir usted sobre eso? Usted tiene, se presentaron algunos casos de esas violaciones dentro de la guerrilla.
Yo particularmente no tengo ninguna acusación de ningún tipo. El único proceso que se me adelanta es este del montaje de la fiscalía. Pero en general, respecto a las FARC, sabes que aquí hay un reglamento interno, hay unas normas disciplinarias que impiden que eso se pueda dar. Pero más allá de nuestra palabra, por eso dijimos que era necesario crear una jurisdicción que analizara las acusaciones que se hacen y que están mediatizadas por algo que se llama guerra de baja intensidad, que es la propaganda sucia, la propaganda oscura que se hace contra una organización a la que durante décadas se ha demonizado. Pero nosotros estamos prestos a atender cualquier acusación que se haga en trado, como es el de la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Usted nos puede contar, Jesús Santrich, si es cierto que el doctor Uribe, como presidente, trató de negociar con ustedes un proceso de paz? ¿Hubo contactos? ¿Tuvieron algún diálogo preestablecido para intentar un proceso de paz o no?
Sí, claro. Durante el gobierno de Uribe hubo acercamientos, hubo emisarios para adelantar las conversaciones, incluso con oferta de curules parlamentarias y de posibilidades de acción política abierta. Pero no hubo las garantías que permitieran materializar el inicio de estas conversaciones. Pero sí, sí hubo la intención de parte del presidente.
El doctor Humberto de la Calle, en un momento cuando comenzó a presentarse dificultades dentro de la implementación de los acuerdos de paz, manifestó que parte de esta situación era responsabilidad de ustedes como negociadores, porque dilataron mucho el proceso y llevó a que se consumiera el periodo de Juan Manuel Santos, que tenía toda la voluntad para la implementación de los acuerdos una vez se firmara, y que llegó este nuevo gobierno y las trabas que todos conocemos. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?
En una conversación siempre hay dificultades, siempre hay choques, hay contradicciones, pero de parte de las FARC siempre tuvo la iniciativa de presentar salidas a los problemas que había. Desafortunadamente el doctor de la Calle un poco neurasténico, y muchas veces su inestabilidad emocional lo conducían a cerrar ciclos de conversación de manera abrupta, pero de parte nuestra estaba la decisión de sacar adelante el proceso, y eso fue lo que se hizo. Siempre nosotros buscamos las alternativas, las salidas, para que no hubiera ruptura y para que la vía de salida negociada se pudiera concretar y llevar hasta donde se llevó. Pues quienes encabezaron esa conversación, sobre todo, fue Iván Márquez y mi persona.
Sí, a propósito del mismo Humberto de la Calle, ¿cómo fue, cómo era el comportamiento de él? Esto por el comentario que usted acaba de hacer, porque algunos dicen que él se entregó, que fue muy complaciente con ustedes. Otros, al interior, que estuvieron en el periodo, manifestaban la posición beligerante de Humberto de la Calle.
Humberto de la Calle fue radical en sus posiciones. Fue una persona, pues al fin y al cabo, respetuosa de los debates que se hacían, pero los intereses que defendían eran los de la oligarquía. Por ejemplo, fue de los que más se opuso a que se diera la restitución de tierras o que se creara el fondo de tierras. Siempre se debatía en contra de los intereses de las mayorías. Cuando se planteó, por ejemplo, que los medios de comunicación debían ser democratizados y debían colocarse en manos de las comunidades y del Estado. Fue uno de los que puso de manera radical diciendo que si eso se hacía, los dueños de esos medios nos iban a destruir. Entonces, él negoció como un representante de la oligarquía colombiana, no en favor de los intereses populares, sino de la clase a la que representa.
Jesús Santrich, ¿qué salida le ve usted y cuál es su pronóstico sobre la situación de los guerrilleros, senadores, por cierto, entre esos Romaña,
el Paisa
y
Iván Márquez?
¿Cómo ve usted el futuro de esa situación, que tienen ascuas al país por su no comparecencia a las citaciones de la JET y a los argumentos que ellos presentan para no presentarse? ¿Usted es optimista o pesimista frente a eso?
Mira, no podemos voltear, poner al revés el análisis de la situación. Quien ha puesto en acto es el Estado, que ha pisoteado los acuerdos, el principio de buena fe, el pacto sin servanda, con acciones de perfidia, de traición a lo que se actuó en La Habana. Y te lo puedo explicar claramente, que hay una situación de inseguridad personal que ya cobra la vida de 150 combatientes que están bajo tierra, o alrededor de 400 dirigentes comunitarios que también han sido asesinados, o el incumplimiento a las inversiones para los proyectos socioproductivos. La comunidad internacional es la que más ha metido la mano en eso, pero el Estado se ha echado, como se dice popularmente, la pata al hombro, y ahora se desata una persecución judicial terrible. En esta etapa lo que estaban pendientes eran las versiones voluntarias de cada quien, y esas se podían hacer por abogado, por interpuesta persona. Sin embargo, se ha tratado de hacer de esas versiones algo obligatorio y convirtiéndolas en confesión y en una situación que no fue la que se pactó en La Habana. Entonces, a estos compañeros que tú mencionas, es el Estado el que los está empujando fuera del acuerdo, pero ellos siguen teniendo la iniciativa, la intención de luchar por la paz, y lo que tenemos es que generar un ambiente de confianza para que ellos vuelvan a los espacios abiertos a hacer esa lucha por la reconciliación.
Señor Santrich, a estas alturas y después del tiempo que ha pasado, ¿cuáles son esos puntos que ustedes consideran trascendentales en los que el gobierno les habría incumplido?
En todos los puntos. Por ejemplo, debía crearse un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y no ha habido la menor intención de concretarlo. Debía haber unas acciones de restitución de tierras que son absolutamente débiles. Debía haber una reforma a la ley de víctimas y de restitución de tierras, con la participación de esas víctimas, ampliando el paraguas de cubrimiento, y eso tampoco se ha hecho. Habíamos pactado una sustitución de cultivos de uso ilícito que le diera alternativas al campesino que por miseria es empujado a esa actividad, y eso lo que ha derivado es nuevamente en una guerra fallida, que lo que implica es represión, persecución. Algo que ya está probado no es lo que sirve para que se supere el problema del narcotráfico en Colombia. Se pactó una reforma política que tuviste cómo se hundió en el Congreso. Es decir, el conjunto de los puntos de acuerdo de La Habana están en el pantano del incumplimiento.
En lo que tiene que ver con Tierra Grata, profesor y señor Santrich, y los pondores, ¿cómo ha encontrado usted a estos excombatientes? ¿Qué les ha manifestado en la visita que usted está realizando a estas zonas?
Por favor, me repite.
Le pregunto, ¿en qué condiciones ha encontrado usted a los excombatientes de las FARC en estas zonas territoriales, tanto en los pondores como acá en Tierra Grata, donde usted ha estado?
Los excombatientes tienen voluntad, tienen ánimo de seguir adelante en medio de circunstancias adversas, de miseria también. Digamos que hemos construido una especie de cordones de miseria también alrededor de un sueño de paz y de reconciliación por los incumplimientos que hay. Pero hay optimismo, hay esperanza. De todas maneras, hay un alto grado de incertidumbre por los incumplimientos que ha habido. Pero repito, tenemos una fortaleza moral que es la que tenemos que aprovechar para volver a restablecer la confianza que está perdida.
Señor Santriz, ya para finalizar, ¿qué propuesta tiene la FARC para las próximas elecciones que se realizarán en octubre? ¿Irán con candidatos a las asambleas, a los consejos, a las alcaldías y gobernaciones? ¿Cómo va esa organización de esa participación política?
Bueno, mira, yo todavía no he hablado con los compañeros cuál es la estrategia, porque va a haber un congreso pronto, en agosto, y seguramente un pleno en el mes de junio para hacer esas definiciones, pero lo que como línea política se había trazado es buscar acciones de convergencia, no acciones de partido individuales, sino de convergencia con quienes quieran sacar proyectos de justicia social, que son los que le dan base a la paz y a la reconciliación verdadera. Entonces me supongo que para el caso del Cesar, también desde los espacios territoriales de Tierra Grata y para la Guajira de Pondores, lo que se va a impulsar es la convergencia ciudadana en torno a proyectos que tengan que ver con sacar de la miseria estas zonas abandonadas de la mano de Dios.
Doctor, señor Santrich, nos llama, bueno, el doctor, usted se graduó de abogado, ¿verdad?
Ajá.
Que ya le iba a quitar el doctorado, mire. Bueno, doctor Santrich, abogado titulado y licenciado en, me decía, en sociología.
En educación.
En educación, es decir, pedagogo.
Exacto.
Doctor Santrich, ya que usted nos recuerda que es titulado, lo vamos a tratar como doctor. No teníamos conocimiento de ese grado.
Si me trata como profesor, me gusta más.
Ah, de profesor Santrich. Ah, bueno. Yo acostumbro a decirle profesores a todo el mundo, pero entonces vale. 8:31. Doctor Santrich, nos han llamado un oyente o por las redes han puesto.
Sí, han
y está interesado en preguntar. ¿Qué tipo de enfermedad tiene usted en la vista? Si es un glaucoma, debe ser algún médico que está interesado en saber su situación con óptica.
Bueno, sí tengo glaucoma, pero fundamentalmente lo que me priva de la visión es un síndrome genético que se llama síndrome de Leber.
Ajá. ¿Y qué tratamiento tiene usted para mejorar esa situación o es estacionaria?
No, ya eso no echa para atrás, eso se profundiza y pues la única alternativa es con los ojos del alma.
¿Y usted cómo, qué alcanza a ver usted detrás de esas gafas negras pues que
todo
siempre
lo que miro, repito, es con los ojos del alma y no me hace falta más nada para percibir la realidad.
A usted está como Leandro Díaz, con los ojos del alma, haciendo canciones.
La vista me negó para que yo no mirara, pero en cambio me dio los ojos bellos del alma.
Ah, magnífico, vea. Okay. También, ¿le sabe vallenatos usted, por lo que veo?
Claro, me gusta el vallenato, me gusta la poesía de Leandro Díaz, me gusta Alejo Durán, me gusta el festival vallenato y me gusta la parranda.
¿Y qué lecturas tiene usted como favoritas? ¿A qué escritores está más inclinado?
Indudablemente la literatura de García Márquez, pero también literatura universal de Joyce y pues, de autores latinoamericanos como Borges, por ejemplo.
¿Y cuál es su trago preferido?
Cualquiera, el que aparezca.
Ah, yo le estoy haciendo preguntas como reina de belleza. ¿Y su plato preferido?
Y el plato, bueno, no me da mucha angustia comerme un plato de iguana.
¿Y tigre ha comido?
De lo que aparece, yo soy de paladar sencillo.
Bueno,
ah, bueno,
ahí entonces, está entonces la entrevista con
Atoyagüey y Yuca.
Profesor, a propósito a propósito del tema de la visión del señor Santrich, hay un oyente que pregunta que él dice que ve con los ojos del alma, sin embargo hay una fotografía que fue viral donde iba en un avión leyendo su celular, como si estuviera chateando. ¿Qué responde usted a eso, señor Santrich?
Con audífono, y tú sabes que hoy en día hay programas de lectura diferentes, el voiceover, que es el que más utilizo.
Sí, está muy atrasado nuestro oyente que llamó en esta materia de tecnología. Bueno,
señor Seusis Paucía
Fernández. Doctor Santrich, abogado de la universidad ¿Que de qué universidad?
Del Atlántico, profesor, lo dijo.
Universidad del Atlántico. Le agradecemos mucho el haber dado un tiempo muy suficiente para poder saber de su vida, su futuro, su pensamiento ideológico y cómo va a afrontar la situación que tiene frente a la justicia colombiana.
Cesarense, vallenato y manadurero de corazón.
Ah, carajo. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, feliz día y que esperamos que tengamos comunicaciones posteriormente con mucha frecuencia.
Estaré atento a eso. Un gran abrazo para todos quienes escuchan.
El doctor Jesús Santriz, gústele o no le guste, a quien no le guste, pero está graduado por la Universidad del Atlántico, abogado y pedagogo.
Sí, claro, pedagogo. 8:35
Ahora Maravilla Estéreo está...